Es un tipo de película donde la podrías disfrutar en tres etapas diferentes de tu vida.
Sí. Yo, ¿tienes un fetiche por las asiáticas, o por las rubias, o por las morenas? Tres etapas de tu vida.
No dije que al mismo tiempo.
¿Cuál es tu top tres de muertes bonitas?
Ah, pues...
nada sexual.
Ok. Descarto muchas entonces.
¿Qué pasó con la nariz de Usopp?
Pues es que, ¿qué esperaban?
Que tuviera una nariz literalmente así de 30 centímetros.
Es una nariz de sangre.
A ver. ¿Tu nariz es team sangre o team carne?
A mí me gustan mucho las películas donde sale Emma Stone.
Uy, a mí me gustan mucho las películas donde sale Anya Taylor-Joy. En mi otra vida, donde no me casé con Carla, ella era mi otra
opción.
Latina.
Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas y en donde posiblemente tengamos que volver a recurrir a la entropía, el universo, multiverso, mejor dicho, y la teoría de cuerdas, desde la perspectiva de la ciencia y el humor. Suso, ¿cómo estás? ¿Te sientes como un nobody hoy o tienes...
No, me siento como el Capitán Nemo.
Sí. Uh-huh. Ok.
De barco, no de submarino. Sí, hice un Suk Swan.
Es que
y decidí no hacer nada.
Tan fácil hubiera sido una regla mnemotécnica. Como de, si te sumerges demasiado, no. Mala idea. Pero bueno. Estamos reunidos aquí presentes entonces para analizar una película.
Ah, perro, así como misa.
Sí. Porque se va a poner, pues, compleja, la verdad, en esta ocasión.
Nah, es bien fácil, güey. Mira, ya tengo mi lista de tacos y yo le doy un 20 de 24 gallinas sobre candela, güey.
Ok, yo le doy un 23 de...
Ah, 20... te fuiste muy arriba.
¿Por qué muy arriba, güey?
¿23 de 24?
Sí, yo le doy un 23 de 24 a esta película, que la gente ya le dio click y bueno, es Mr. Nobody.
Las vidas posibles de Mr. Nobody.
Sí, porque pues en español pudo haber sido un don nadie, ¿no? Así.
En español es el señor nadie.
Sí, pero como es Mr., sería como don, como para más, ¿no? No. Bueno, el punto es de que le pusieron las vidas posibles de Mr. Nobody y es lo que vamos a analizar en esta ocasión. Es una película del 2009 y pues antes de empezar pues con la cronología, nada más mencionar para que pues si la gente no la ha visto, yo sí recomiendo que vean esta película a diferencia de algunas otras.
Yo no, bueno.
¿Tú no? ¿O nada más por llevarme la contra?
No, pues es que ya estás afirmando que otras personas no. Y como no hay interacción con otras personas hasta ahorita aquí, pareciera que yo no la recomiendo, güey.
Ah, ok. Te lo tomaste pues personal, ¿no? Como yo sí, pero Suso no. No, me refiero... Ok.
Yo la recomiendo.
¿Esta recomiendas? Así. ¿Esta película sí la recomiendo? ¿Está más apropiado?
¿Esta película sí la recomiendo?
Ajá.
Yo creo que deberías decir, esta película la recomiendo.
Bueno, ok. Gente.
El sí suena como muy agresivo.
Pues no quería que sonara agresivo, nada más quería decir que pues es una película que ha sido muy importante en mi vida, que la volví a ver recientemente, porque pues igual no me tocó verla de niño, ¿no? Pero creo que es un tipo de película donde la podrías disfrutar por lo menos en tres etapas diferentes de tu vida y darle un significado distinto, ¿no?
Sí, yo, si tienes un fetiche por las asiáticas o por las rubias o por las morenas, tres etapas de tu vida.
No dije que al mismo tiempo.
No.
Bueno. ¿Por qué digo que se va a complicar la cosa? Porque a diferencia de las otras películas que hemos analizado, esta, a pesar de que ya hemos analizado películas que tienen que ver con el multiverso, esta tiene una narrativa no lineal.
Ok.
Está sonando mi WhatsApp, ¿verdad?
No, yo no lo escuché. Pensé que ibas a decir como que esta es más científica, más real, más...
Ah, perdón. Es que me están llegando mensajes de WhatsApp y creí que se estaba filtrando el audio. Perdón,
No, 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 no
audiencia.
escucho nada.
Nada más voy a
Lo
poner
que
en
sí puedo
vibrador.
decir es que Filmafinity le dio un 7.2 sobre 10 de calificación. Sensacine le dio 3.9 de 5. Y usuarios de Google le dieron un 87%.
Bueno, ahí lo tienen. Antes de... Pero como es 2009, pues llevaba 2 años apenas de que la gente tenía sus iPhones, entonces...
Nada, pero, o sea, yo estoy diciendo para fecha de publicación de este video. En este momento, así están los
Sí.
porcentajes.
Ok, sí, no, no sé
Tal vez en
cómo.
aquel momento estaba diferente, pero ahorita es así.
Y bueno, ya ahora sí para iniciar, datos. El protagonista es, digo, ese no es un dato, pues una característica. El protagonista es el actor Jared Leto, o Jared Leto, no sé cómo se pronuncie. A lo mejor la gente lo ubique más por, no, pues sí, es por su trabajo actoral, ¿no? Iba a decir como miembro de 30 Seconds to Mars, pero ya ni sé si eso sigue así. Pero sí, o sea, lo digo que a pesar de que tiene que ver con el multiverso y que es un drama de ciencia ficción, todavía lo complicó más el guionista y director, que es la misma persona, Jacob van Dormael, que en realidad técnicamente es una película belga, hasta donde tengo entendido, pero pues que se filmó directamente en inglés, que porque pues así la pensó desde un inicio. Y cuenta como otro dato que le tomó 7 años escribir el guión y que prácticamente estaba trabajando diario, casi casi en horario de oficina en eso. Y pues parte del análisis, o se tiende a hacer ese análisis como para tratar de, como si fuera un videojuego con finales alternativos, o sea, ver cuáles son los diferentes escenarios, para lo cual, pues también en su momento lo mencionaré, ¿no? Entonces, para esta película, pues va a haber spoilers, pero creo que cuando ya haya así definitivos spoilers, lo podremos mencionar, porque pues podemos iniciar con lo que se ve pues en el tráiler y en una reseña así
No tengo
normalita,
idea de qué se haya visto en el tráiler, güey, pero resumido, ¿de qué trata esta película?
El súper, súper resumen, un niño tiene que tomar la dificilísima decisión de con cuál de sus progenitores va a continuar el resto de su vida y pues todas las posibles vidas se le presentan ante él y tiene que tomar al fin de cuentas una decisión, ¿no? Y ya, creo que ese sería el gran resumen con el... digamos, no pues como curioso, sino con la característica de que pues lo que más parece preocuparle es con quién de sus crushes se va a quedar. O sea, como que eso es lo que realmente va a motivar una decisión u otra. Tuve oportunidad, te decía, de volverla a ver y, por ejemplo, la primera parte, digo, ya iniciando ahora así como una especie de cronología, si es que lo vamos a poder lograr. al inicio ves el personaje de Jared Leto todavía sin entender pues de qué está pasando, pero ves que está teniendo una serie de muertes bastante, pues entre horribles, complicadas, ¿no? Desde morir siendo ahogado.
¿Cuál es tu top 3 de muertes bonitas?
Pues no sé,
Sin nada
dorm
sexual.
sin llegar al coito. Ok. Descarto muchas entonces. Tendría que empezar con, pues, no sé, dormir y ya no despertar. Eso es como una. ¿Cómo se llama? No fantasía, sino como. Es muy poco común esa muerte, pero mucha gente como que se imagina que así le va a pasar, ¿no? ¿Qué?
Sí, no,
¿O no
iba a
estás de
ser un
acuerdo?
chiste que medité un momento por la ola de calor, ha habido fallecimientos y dije, no mames, o sea, todavía no pasa ni un mes, no es tiempo
Bueno, te
suficiente para
puedes
hacer
reír
un
de la
chiste
gente que
así.
se murió de calor el año pasado. Hace dos.
No, 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 no.
Hace,
no. Me voy a esperar todavía más rato. Me voy a esperar más rato.
Bueno, hay alguien que se pudo haber muerto de calor hace 50 años, güey. Todavía no es buen timing. Nada más di que eran los años 50 y... Ok. Sí, yo tampoco lo haría, pero... Pues es algo cíclico. Nunca va a ser buen tiempo para... Bueno, a menos que te rías de ellos, pues ahí sí, ¿no? Ya a mí me da risa la situación. No, no que eso sea trágico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esta película nadie se muere de calor. En todo caso...
Sí, hay un incendio, una explosión de una pipa de combustible, creo que llevaba. Se muere, creo que se llama...
Bueno, la chica se llama Elise. Elise, pero a ver... Elise. A lo que voy, para no confundir más pues al público, la primer sección de la película ves cómo Jared Leto se muere. Que bueno, más adelante se revela que se llama Nemo, ¿no? O sea, el personaje se llama Nemo. Nemo. Ok, perdón. Es que la vi en inglés. Nemo. Y entonces ves cómo se muere ahogado en un accidente de auto. Ves cómo se muere asesinado en una bañera. Ves cómo se muere ahogado en un en una piscina. Y en general va a haber una temática de morirte ahogado, ¿no? O sea, ahogado en algo, que bueno, más adelante puede ser uno de los simbolismos. Y eventualmente aparece una versión que bueno, se revela que es una versión viejita de Nemo, ¿no? Pero sí viejita, viejita ya, ¿no? Y esa es como que la siguiente sección, porque como que te dan a entender de que... De que, pues, de alguna manera, como si la historia nos la va a contar, pues, el Nemo más viejito, ¿no? O sea, es como que lo que te dan a entender. Y ahí empiezas a ver que tiene un toque de ciencia ficción, porque justamente aparece lo que presumiblemente pues, es un psiquiatra, un psicólogo psiquiatra, no sabría especificarlo, mezclado con una especie de reality show. En donde, y aquí pues habrá algunas contribuciones científicas, mencionan que Nemo es el último ser humano que va a morir por causas naturales, porque es la única persona que queda viva que decidió no inducirse a un proceso que le llaman de telomerización. Para quien no esté al tanto o se lo hayan escuchado así como en plan... Ah, pues sí, suena nada más así. No me acuerdo cómo se le llama ese término, pero... Sí podríamos llevarlo a un plano biológico de a qué se puede referir. Suso, no sé si ahorita tú tengas alguna opinión al respecto. Pero básicamente tiene que ver con la idea medida, mejor dicho... De que a cada paso de la reproducción celular, no limitado, pero específicamente hablando de la reproducción celular humana, digamos que los extremos de los cromosomas, pensemos en el X y en el Y, no vamos a meternos en otros asuntillos, pero ahí está el cromosoma X y el cromosoma Y. Los extremos de los cromosomas empiezan a cortarse ligeramente, pero de manera significativa, a lo largo de múltiples reproducciones celulares, ¿no? Entonces han habido, y especialmente en esa época, como tendencias a tratar de analizar si el detener el deterioro de los telómeros, porque es como esa parte le llaman los telómeros, estaría o no relacionada con retrasar o detener el envejecimiento. Entonces, básicamente en esta película asumen que la telomerización es el proceso por el cual virtualmente se detiene el desgaste de los telómeros en la reproducción celular, por lo cual pues te hace virtualmente, en esa película, virtualmente inmortal, ¿no? Aparte, cada quien tiene como una mascota puerquito, del cual como que obtienen como células madre, pero pues ahí ya no veo la conexión de... No sé si las células madre de los puerquitos son los que inducen la telomerización. No lo sé, ¿no? No entran en mucho detalle. Pero esa es la explicación de por qué todo mundo está joven y Nemo es el único viejito. Y hay un reality show en donde la gente está votando, que también es controversial, en si... sin que lo desee o sin que tenga consentimiento, inducirle el proceso de telomerización a Nemo o dejarlo morir. Y pues en lugar de tener un debate filosófico o respetar directamente su opinión, lo someten a una votación, ¿no? Porque pues todo el mundo lo está como viendo en este reality show. Y en ese proceso, pues él se vuelve como la persona o una de las personas más importantes o populares del momento, por lo que pues lo tienen confinado en un hospital psiquiátrico para que nadie se entrometa, pero se infiltra un periodista, el cual más o menos explica que para que Nemo entienda qué es lo que va a pasar, se roba de un museo un sistema de grabación de audio, ¿no? Para hacerle la entrevista. O sea, para que entienda que va a ser una entrevista. Y ahí es en donde le empieza a preguntar quién es. Él le responde, dice, yo soy Mr. Nobody, ¿no? O sea, como diciendo, yo no importo, yo no soy nadie, yo soy un fulano cualquiera, ¿no? Pero luego le dice que sí, que su nombre es Nemo y que tiene 9 años. ¿Hasta ahí vamos bien, Suso? ¿O se me pasó algo?
Sí, ¿quieres que te ayude?
No, pues digo, sí, si quieres. O sea, yo lo estoy pensando por secciones para no
Mira, yo
confundir
te
a
lo
la
voy
gente.
a hacer en 4 secciones. Una, en la cual un niño llamado Nemo tiene que tomar la decisión entre que si se va con su papá o si se va con su mamá. Dependiendo de la decisión que tome, van a pasar cosas. Si se va con su papá, un posible aproximación o decisión o cosas que tiene que ver con sus relaciones sentimentales es que pueda llegar a tener una relación con Ana, que no, perdón,
Se
con
llama
Elise.
Jean, Ana y Elise. De hecho, así
Ajá.
las presentan. O sea, es un niño de 9 años y en el barrio donde vive están las tres niñas. Y para hacértelo más fácil todavía, Elise viste de azul, Ana de rojo rosa y Jean de
La
amarillo.
asiática de amarillo.
Sí, porque todavía no se inventaba el bueno, no importa. La asiática es la de amarillo.
Si se va con su mamá, puede tener la oportunidad de encontrarse en un futuro con una de estas niñas que mencionas, se llama Ana. ¿Ok?
Sí.
Si se va con su papá, tiene la oportunidad ya sea de tener una relación sentimental con Elise o con Jean. Y dependiendo de otras decisiones que tome más adelante, pues ya es si puede tener una relación sentimental con una o con la otra. Y dependiendo de otras decisiones que tome ya al haber tomado las decisiones previas, el rumbo de esa relación se va en una dirección o se va en otra. En unas trágicas, en otras felices, en otras más trágicas, en otras aún más trágicas. Entonces, todo se basa en estar tomando decisiones y volvernos esclavos de nuestra libertad.
Ok, nada más ahí me parece importante aclarar un asunto. Entre el arco que tú mencionas y el que yo acabo de explicar, yo agregué el otro, donde desde la perspectiva del niño cuenta, que eso es lo que ya se vuelve un poco fantasioso, pero es importante, que según él recuerda cómo era su vida antes de nacer. Que porque en ese mundo así, cuando los niños todavía no nacen, como que lo que entiende por ángeles, hacen un proceso en donde les ponen el dedo así como en el labio superior y le hacen la hendidura que pues, en general la gente tenemos pues, y que con eso te silencia y te borra los recuerdos de antes de nacer. Que a
Sí,
mí.
yo pensé que ibas a decir como que a un niño que no le dio paladar hendido, comienza a tener alucinaciones acerca de sus posibles decisiones. Y algo así va a ser tu micro reseña.
Bueno, pues,
Pero
no, y
está bien.
está.
Entonces, estos personajes que mencionas se les conoce al menos en el universo de la película como Ángeles del Olvido.
Los Ángeles del Olvido.
Y ellos tienen el superpoder de que, porque son almas. son almas. Antes de que un alma llegue a la tierra, al mundo terrenal, llegan los ángeles del olvido, les hacen como una seña de guardar silencio. Y es lo que provoca que tengamos como este surquito que está entre nuestro labio superior y la nariz.
Ajá.
Y una vez de que se produce este surco, olvidas todo el conocimiento que tenías. Porque en teoría, al ser un alma no terrenal, podías saber todo lo que iba a pasar en el futuro.
De tu vida.
Y tenías un montón de información, ajá. Pero cuando te hacen este gesto, los ángeles del olvido, ya lo olvidas por completo y tienes que reaprender todo.
Ajá.
Al no hacerle este gesto a Nemo.
Por error, o sea, simplemente se los olvidó, según.
Pues, o sea, nadie dice si fue por error o
Nemo
por,
sí
a
dice,
propósito.
Pero
solo
se les
dice
olvidó.
Que no lo hicieron, güey. No dice que fue por error.
Nemo
o por equivocación.
Sí lo dice, pero se les olvidó.
Ok. ¿Es importante que se les haya olvidado?
Bueno, no, porque llega al mismo resultado, entonces adelante.
Ahorita ya nos bifurcamos, güey, y y al no hacerle este gesto a Nemo, entonces se entiende que por eso él tiene la capacidad como de estar viendo y tomando decisiones y haciendo cosas en diferentes, pues, circunstancias, pongámosle así, ¿no?
Él lo manifiesta como que tiene la capacidad de recordar el futuro. O sea, siempre menciona eso. Yo puedo recordar el futuro y sus padres pues, le reclaman diciendo que eso no es posible. Pero lo manifiesta a través de sus sueños. O sea, no es como que sea otra forma. Y estando de niño, tiene una maqueta como de su vecindario o parecida a lo de su vecindario. Y sueña como su papá, que trabaja como presentador de pronóstico del clima, que eso también es importante, va a tener un accidente. Nada más que antes de eso, cuando todavía están con los ángeles del olvido, te dice que los niños, su principal función es elegir a sus papás. Entonces te muestra como si estuviera haciendo entrevista a parejas, ¿no? Ta, 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 ta. Y eventualmente encuentra a los que serían sus papás y dice que no sabe bien por qué la eligió, si porque su mamá huele bonito o que su papá le contó la historia de cómo se conocieron.
De hecho, justamente dice que fue por eso, güey. Que porque olía bien y que porque su papá le contó cómo se conocieron.
Sí, sí. Y entonces ahí es donde empieza a mencionar que si está familiarizado con el efecto mariposa. Entonces ya menciona que, pues sí, un güey hirviendo un huevo en... No, una mariposa literalmente en Asia, ta, 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 y vuelta. O sea, lo que la gente tiene coloquialmente entendido por efecto mariposa. Y una hoja llegó a que se resbalara su papá, me parece, y ya su mamá es la que se acerca y ya se conocen según, ¿no? Entonces en este sueño ve cómo su papá, que de por sí no es bien aceptado como en su comunidad, porque dice hoy no va a llover y la gente hace barbecues y carnes asadas y empieza a llover, ¿no? Entonces como que te da a entender de que predecir algo, un fenómeno no lineal es bastante complicado como el clima. Y en su sueño ve que su papá olvida poner el freno de mano a su coche que está en una bajada y se va hasta el fondo y atropella a un bebé en una carriola donde pues, estaba la mamá ahí cuidándolo, ¿no? Entonces se despierta Nemo así como queriendo prevenir eso, pero ya había sucedido. Y entonces él empieza a insistir que él había recordado el futuro y que él sabía que iba a pasar el accidente y eso pone pues más de punta, pelos de punta a sus papás. Y eso es lo que pareciese que provoca su separación. Sin embargo, hay una parte donde Nemo ya le había puesto los ojos a Ana, de esas tres niñas, en su clase de natación. Y pues ya estaba como que pues, algo le llamaba la atención de la niña, ¿no? Y en una siguiente secuencia, Nemo buscando a su mamá, porque se va como que al bosque que está por ahí, encuentra a su mamá con, pues básicamente engañando a su padre, ¿no? O sea, con... besándolo en el bosque y al fondo ve un lago donde está Ana y pues te dan a entender que pues es el papá de Ana, ¿no? Y se queda súper confundido de pues, qué está pasando. Luego pasa ahora sí la ruptura de sus padres y regresamos a donde te quedaste tú, ¿no? De que están en la estación del tren. Y ahí es en donde Nemo dice, es que me están forzando a tomar una decisión. O quedarse con su papá en ese como pueblo, ciudad, no sé qué es. O irse en el tren con su madre porque pues se va a ir a otra ciudad, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente a dónde se va.
Se fueron a Canadá.
Ok. Entonces, esos son los primeros tres segmentos en donde pues sí hay una mezcla entre... Sí, es el setup de la película, ¿no? De qué va. A partir de ese momento es donde ya se empieza a complicar porque no creo que tenga memoria para recordar en qué orden te va presentando las historias. Pero el punto es de que, regresando al Nemo viejito, el periodista está frustrado porque empieza a confundirse. O sea, le dice, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Te fuiste con tu mamá o te quedaste con tu papá? Entonces empieza a contar la versión, según yo recuerdo, de la que se intenta ir con su mamá y corre y lo alcanza, ¿no? Entonces se va. Y luego resulta que ya en la etapa de adolescente se va a volver a encontrar a Ana. Sabe que se llama Ana, pues, supongo que por alguna manera la reconoce. Y pues empiezan como a tener un interés en ella, ¿no? Y una de las primeras escenas es donde están así como en la playa y le dice algo así como de, oye, ¿por qué no vienes a nadar? Y Nemo le contesta así como, ay, no quiero ir a jugar con tus amigos estúpidos, o no sé qué le dice. Y Ana se queda como de, what the fuck este güey, y se va. Entonces, ves como el futuro así ya cuando es Nemo adulto y todo. Y pues que se arrepiente, ¿no? Así como de que siempre está preguntándose por qué rayos le dijo lo que le dijo a Ana. Y se la encuentra en una estación del tren otra vez, pero ya Ana está casada, tiene dos hijos y ya. O sea, ahí se acaba como eso, ¿no? Y de alguna manera regresa a ese punto donde toma esa fotografía, muy a la efecto mariposa, pero no funciona así. La película, pues. Y ya es cuando le dice otra cosa, Ana le mienta a sus amigos para quedarse con él y ya pues empiezan como que a quedar, ¿no? Y eventualmente se dan cuenta de que pues la mamá de Nemo empieza a invitar a salir a la mamá de Ana, que pues era como pues, en principio la razón por la que terminaron con sus papás. Y empiezan a vivir juntos. Pasan de hacer una especie de hermanastros, pero pues tienen ahí sus cosas y todo, se enamoran, todo el romance adolescente, hasta que en algún punto pues pareciera que el patrón común es, no sé, algo tiene la mamá que causa esos problemas, y también al papá de Ana pues le causa mucho incomodidad saber o sospechar que algo pasa entre Ana y Nemo. Entonces, pues se vuelven a separar y nunca les dicen a dónde van a vivir ni nada. Solamente sabe que viven en Nueva York. Entonces Nemo se va a vivir a Nueva York en plan así buscar a Ana, y ahí hago una pausa porque de ahí hay otras bifurcaciones. ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Suso, o me paso?
Sí, güey. Pues es que todo es a saltos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
Ah, sí.
Y a saltos para adelante y para atrás, y aparte de que no es la misma historia, es saltos adelante y atrás, y de pronto estás en la historia A, y de pronto estás en la historia B, y de pronto estás en la historia C. Entonces, o sea, no sé, siento que se me va a complicar para mí irlo guiando de manera lineal, una historia no lineal.
Claro.
Entonces, por eso estoy como escuchándote, que vayas diciendo cosas, sí, y...
Ahorita estoy enfocándome en la historia de Ana, porque así no la cuentan en la película, como dices, ¿no? O sea... salten así, pero digamos continuando con la historia de Ana, pues llegan hasta un tiempo que le vamos a llamar el presente del futuro, por llamarlo de alguna manera, en donde otra vez por culpa del clima, o sea, por el culpa del efecto mariposa, digamos, vuelven a suceder cosas, porque menciona que gracias a que creo que ahora sí es lo de que estaban hirviendo unos huevos porque estaban desempleados. Ah, es justo. Dice que Nemo en algún momento del futuro compra unos jeans más baratos que otros, y eso provoca que cierren una fábrica en Brasil o no sé en dónde, y que un desempleado nada más le quede un huevo para comer. hace un microclima en otra parte del mundo y eso provoca una lluvia meses después. Y cae una gota justamente en el teléfono que le acababa de escribir Ana y ya no la puede contactar, ¿no?
En el número de teléfono, para si nos están escuchando gente menor
del
de...
número de teléfono.
De cierta edad que no entiende.
Ah,
que,
sí, sí, de cierta edad, porque antes pues no era como de pásame tu WhatsApp o anota tu número aquí. O sea, no tenía un celular. Literalmente en un papel anota el número telefónico, ¿no? Y pues se va. Y luego, regresando como al futuro de Nemo el viejito, le dice como de... Yo sé que está complicado, güey. El periodista le dice como, ah, entonces te quedaste con tu mamá y te quedaste con Ana. Y dice, no, güey, no pude. Entonces regresa a la escena del tren. Eso fue lo que me dolió hasta cierto punto, ¿no? Porque en realidad en ninguno de los escenarios decide quedarse con su papá. O sea, en otro escenario intenta correr tras su mamá en el tren, pero se tropieza porque se le rompen las agujetas. Y ahí es donde te explica que también, o sea, como que está obsesionado con las condiciones laborales en el tercer mundo. Porque en otra fábrica le dicen, güey, te voy a hacer un buen deal por estas agujetas para tus tenis, ¿no? En una fábrica de zapatos. Y las estira así, se rompe al primer intento y le dice, te voy a hacer un muy buen deal, ¿no? Así como por...
¿Sabes dónde resalta eso de la... el capitalismo y la explotación laboral y eso?
Ajá.
Cuando se van a Marte y ve que están acomodando bicicletas y le pregunta que para qué quieren las bicicletas.
Sí.
Y le dice que para nada, que nada más las van a regresar a la Tierra. Bueno, o sea,
que las
no regresar porque las habían traído primero, sino porque las van a mandar a la Tierra. Dice, son para exportar a la Tierra.
Es porque se
la mano de obra es más barata acá que en China. O algo
porque
así
se volvió muy... Que China se había vuelto ya muy caro, ¿no? Entonces habían tercerizado el... Sí, sí, sí. O sea, está mezclado todo eso, ¿no? Nada más que ahí la crítica al capitalismo va más en plan como de... no poder predecir los efectos, ¿no? O sea, de que tomas una decisión por el criterio de un capital y que terminas provocando, o sea, un cagadero después, ¿no? Bueno, el chiste es de que queriendo correr tras su madre se tropieza por las pinches agujetas y tiene que quedarse con su papá. O sea, realmente nunca eligió quedarse con él, ¿no? Y entonces lo que te revelan ahí es... que cuando se queda con su papá, por el tema de que se quedó sin empleo, por el tema de que, pues seguramente lo demandaron, güey, por haber, por haber terminado matando un bebé, ¿no? Y tiene alguna enfermedad que, pues, es neurodegenerativa porque ya empieza a olvidar. Entonces, Nemo adolescente, en esa otra versión, se queda cuidando a su papá. O sea, lo baña, lo viste, todo. Y ya ni lo reconoce. O sea, termina diciéndole, te pareces mucho a mi hijo. Y diciéndole, yo soy tu hijo, ¿no? Entonces, Nemo está diciéndole, no, yo estoy bien. Pero su papá al verlo, pues, le dice, oye, debería salir. O sea, alguien de tu edad debería salir a hacer cosas. Hazlo. Y dice, no, yo estoy bien. Y la siguiente escena, pues, se ve que tiene una moto. Y, pues, va gritando como de que sí tiene muchas cosas dentro que no... pues le cuesta, ¿no? Entonces va a un baile, sí, una tipo tardeada, parecía más, algo así, ¿no? De puros chavitos, prácticamente, de su edad. Y ahí aparece...
como un baile de bienvenida de Spider-Man Homecoming.
Ándale, ándale, algo así. O el baile bajo del Encanto bajo el agua de Back to the Future, pero sí. Entonces ahí se encuentra a Elise y Elise está como... no escuchas el diálogo, pero hay un güey así tirándole a un Elvis o así, ¿no? O sea, de ese estilo, que la rechaza Elise y le dice, sí, pues así como... o no sé cómo lo describirías, así chaqueta de cuero y mayor que ella y todo. Entonces se ve cómo la rechaza y empieza a llorar y le reclama diciéndole, no estoy loca. O sea, por lo que deduces que algo así le dijo, ¿no? Entonces empieza a llorar, empieza a alterarse bien cabrón.
Yo creo que ese güey vio red flags que Nemo no vio, güey, porque cuando se termina quedando con ella, con Elise, puta vida de mierda tiene, güey, ¿no? Me desesperó. Por un momento hasta sentí que era Skyler en Breaking Bad cuando Es ese personaje que está hecho para que no empatices con él, güey.
Para que sí, para que te desespere, ¿no?
Sí.
No sé si no las vio, güey, o si decidió ignorarlas. Porque, güey, era evidente que tiene problemas psiquiátricos, ¿no? O sea, a lo mejor en esa época no era tan omnipresente el tema como ahorita. No sé qué trastorno pudiera... O sea, porque podrías decir que tiene depresión. Pero más bien, la depresión es un síntoma de algún otro trastorno crónico. O sea, bueno, ahorita entramos en ese detalle. El chiste es de que, como es rechazada por Stefano, se llama, le dice a Nimo, vámonos, o sea, llévame, ¿no? Y según te da a entender, pues que se va con Elise y todo. Y hay un punto donde al día siguiente como que va a ir por ella, o sea, la va a encontrar a su casa porque le va a escribir una carta. Y ahí se bifurcan dos opciones. En una sale Elise y lo ve con Stefano. Y a Nimo le molesta eso y pues abandona la idea de la carta. Se va en su moto y se accidenta. O sea, una hoja otra vez hace que se pinche tropiece. Siempre es una hoja, se tropieza con la moto, se accidenta y queda pues casi casi en coma, ¿no? Pero él mismo dice, vamos para atrás. O sea, te dice como que, a ver, opción B, ¿no? En esa bifurcación. No le importa lo de Stefano y entra y va a darle la carta. Y antes de que le diga a Elise como de no puedo porque sigo enamorada de Stefano, la detiene y te da a entender como de bueno, me voy a quedar con ella, ¿no? Entonces ahí te muestran cómo se casan, o sea, hacen todo la parafernalia y así. Y después de justamente después de la boda, ahí hay otra bifurcación porque en una opción están como literal todavía vestidos después de su boda, atrás de una pipa de gasolina o algo así, y la pipa explota. En toda la película no recuerdo que te den a entender como de qué decisión fue la que... Todavía una escena así como de, ay, espérame, deja, le doy por a la derecha en lugar de la izquierda. Pero eso no importa, el chiste es que en una les explota la pipa y en la otra no. En la que les explota la pipa, muere Elise y Nimo tiene una cicatriz en el rostro y se dedica a ser fotógrafo. En particular pareciera necrofotografía, porque pues solo no sé, Suso, tú cómo lo describirías entonces.
Está haciendo time-lapse.
Pero de cosas que se degradan orgánicamente. Y le gusta reproducir el time-lapse al revés. Ah, es importante mencionarlo. O sea, toma time lapses de canastas de frutas hasta que se pudren y luego las ve de podridas hacia dando a entender que está obsesionado con regresar en el tiempo. ¿O no estarías de acuerdo en ese aspecto?
Sí, pero ¿por qué es importante que sea necrofotografía?
Ah, pues porque me mama a ponerle nombres a las cosas. Pero es fotógrafo, ¿no? Ya, X. En la otra opción en donde no se muere es lo que dices de la vida de mierda que termina teniendo. Porque tiene, si bien recuerdo, tiene tres hijos. Bueno, creo que son, no importa, dos niñas, un niño, lo que sea. Pero básicamente Liz pues no se dedica a nada más que pues, estar en depresión, ¿no? O sea, no sale de su cama, ta, 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 ta. Se le olvidan los cumpleaños de sus hijos, en muy contaditas oportunidades sale de la cama. Insisto, o sea, que tenga depresión es un síntoma. Puede tener cualquier otro trastorno. Pero el punto es de que no se ha olvidado de Stefano, incluso en su vida adulta. Y a pesar hasta que le reclama cosas así ánimo como de ¿por qué le dedicas más, según, ¿no?, a lavar el coche que a estar conmigo? Y ya en la pinche desesperación lo baña de gasolina el coche, le prende y pum, explota, ¿no? Y ya, o sea, como que por más que Nimo le demuestra, o sea, en palabras, en acciones y en lo que sea, que la ama, o sea, ella simplemente no, o sea, no capta eso. Y en algún momento, pues simplemente hace su equipaje, hace su maleta y se va. Y te
muere. Ella dijo, este güey está loco. Primera red flag, me voy a la verga. Vio que quema un carro, dijo, no, yo no voy a quedar aquí.
Ajá, así como de pendejo viviría con alguien loco, ¿no? Cuando él lleva toda su perra vida. O sea, a la primer red, sí. O sea, cuando es ella la que lo llevó al pinche límite de la desesperación, ¿no? Y sí, pasa eso y agarra sus equipajes y se va, ¿no? Lo abandona con los hijos y todo. Y te muestran que pues se dedica básicamente a cortar el pelo. Que, o sea, lo menciono solamente porque en algún momento llega Estefano a cortarse el pelo. Mientras ella está viendo la fotografía del Estefano idealizado que tenía en su juventud. Y ni siquiera lo reconoce ya de viejo.
Yo, por lo que recuerdo, es parte de alguna obra que está escribiendo el güey este. Porque hasta se ve como que de pronto se corta la transición, la escena y como que se pausa. Yo la vi en un medio de distribución alternativo, por lo que dije, up, creo que no se cargó adecuadamente. Voy a buscar otro medio de distribución alternativo. Pero a los 2 segundos continuó y otra vez como que se pausó y dije, no, creo que esto es parte de la película. Continué viendo y ahí se ve que está escribiendo el güey porque le pregunta cuánto va a ser por el corte de cabello. Le dice $23. Y se ve que está escribiendo y se queda pensando y dice, no, 20. Todavía diciendo como que pinche vieja no puede ganar tanto para que se le quite por culera.
Sí. Claro, esa es una gran observación y puede ser tanto una bifurcación como solo un introverso. Pero entonces, para que se entienda mejor, saltaría a otra vez con al pasado de Liz, en donde te muestran que ese Nimo, el que se queda con su padre, es el que desarrolla aptitudes más asociadas a la introversión. La escritura, etcétera. Mientras las que cuando en la parte donde se queda con su madre y con Ana, desarrolla más cosas como a tirándole a otro tipo de artes. En realidad, Nimo hace cosas artísticas, pero va desde la pintura a la escritura a las cosas así, ¿no? Yo así lo interpreté. Punto es de que ese Nimo que se queda con su padre en una máquina de escribir. Es cuando empieza a escribir historias. Pero me salté una importante de Liz. Porque Liz, para quedarse con Nimo, le hace prometer a Nimo que cuando se muera va a llevar sus cenizas a Marte. O sea, eso es como que le de... Bueno, voy a olvidarme, entre comillas, de Estefano. Si me prometes eso, que es más cabrón que lo que... Y le dice, sí, sí. Hasta le reclama, dice, di algo. O sea, no estás diciendo algo. Y le dice la gravedad de Marte. O sea, es el único dato que se ocurre decirle, ¿no? Y ya cuando eso pasa, hay en una de esas opciones que no se accidenta, pero que tampoco se queda con Elis, empieza a imaginar, o bueno, te dan a entender que está en su imaginación, la parte donde están yendo hacia Marte. Y en ese futuro donde está Marte, pues yo primero pensaría que simplemente es su imaginación. Sin embargo, ya pasó lo de las bicicletas que dices, todo, y sí tira las cenizas, pero de regreso se encuentra a Ana en la nave, solamente que no la reconoce. Y es algo curioso porque en todas las posibilidades en donde Ana aparece, o a lo mejor yo le presté atención por mi área de expertise particular, Ana se tiene que dedicar a algo necesariamente como la cosmología, güey, o sea, o la física, porque en más de una de esas bifurcaciones menciona que Ana se dedica a estudiar el tiempo. En particular, en la que se encuentra en Marte es la versión de Ana que dice que, según sus cálculos, falta muy poquitos años para que suceda un evento conocido como el Big Crunch. Que, digamos, saliéndonos del contexto de la película, es un...
Vamos a dejarlo para el final, güey.
Vamos a dejarlo para el final, pero recuerden lo del Big Crunch. Y en otras bifurcaciones también menciona que Ana se dedica a algo así. Hay una versión en donde, casado con Ana, tiene sus 2 hijos, lo que sea, Y Nimo es una especie como de Carl Sagan grabando Cosmos, ¿no? O sea, como un tipo divulgador, donde aprovechan esa versión del personaje para hablar de teoría de cuerdas, condicionamiento de los animales, varias cosas, ¿no? Por eso lo entremezclan. Y también pues, lo del Big Crunch. Y hay otra versión en donde es la que se queda con Elise. O sea, que Elise muere. Es cuando tiene la cara mal, pues deformada ya, una parte del rostro. Que también se dedica a grabar eso, pero el productor del programa es el esposo de Anna. Y es importante aclarar eso porque en una de esas, donde no es el productor, Nimo se accidenta de regreso a casa cuando vivía con Anna y se muere. O sea, porque se sale de la carretera y se va a ahogar, ¿no?, en su coche. Y en el que no está casado con Anna, sino el productor es el que sale primero y es el que se accidenta. Y Nimo, queriendo regresar a su casa, ve un coche accidentado y todo, ¿no? Entonces, incluso hay variaciones de la historia donde quedándose con Anna termina muerto, ¿no? O sea, no por culpa de Anna, pero pues termina muerto. Y ya una tercera bifurcación, y ya como yendo a cerrar esto, cuando en el universo donde se queda con su papá, va al baile y Elise lo rechaza, es cuando frustrado va al día siguiente o la semana siguiente, más bien, como a ese mismo baile y dice, ¿sabes qué? Con la primera que baile me voy a casar. Chingue su madre. A Elise lo vuelve a rechazar y para darle celos, diga, bueno, ya lo rechaza porque está con Estefano, ¿no? Y en plan para darle celos ve a Jean y simplemente va y le dice, no, pues bailemos. Y Jean se queda como de, ay, no puedo creer que me hagas caso. Y Nimo en su mente dice, a ver, a partir de ahorita, voy a ser millonario, voy a tener una casa, voy a tener una piscina. Y él se dice, yo sé que no sé nadar, eso es crucial porque ningún universo aprende a nadar. Y voy a tener una piscina y voy a aprender a nadar, ¿no? Entonces es el universo donde ya te muestra que decidiendo quedarse con quien lo quería, que era Jean, y que tuvo todo eso que dijo que iba a tener, o sea, sigue siendo miserable porque pues básicamente se intenta matar aventándose a su piscina. Y mientras está dormido, menciona mucho el nombre de Liz, o sea, obsesionado con ese pedo, ¿no? Y Jean hasta le pregunta como de quién es Liz, por qué dejas estas cartas, o sea, ya está hasta medicado, no sé, pero el punto es que no está ok. Y hay un punto donde dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta moneda muy a las dos caras y le pone de un lado sí y del otro lado no, yes y no. Y dice, ¿sabes qué? Ya me voy a ir aquí de la casa y empieza a tomar decisiones así. Y una decisión tras otra, por ejemplo, en un momento se va en avión a no sé dónde, a Nueva York o así. Y queriendo decidir si se va con un güey que pone un letrero que no me acuerdo qué nombre decía, pero no era el de él.
John.
Bueno, John llega y dice, sí, yo soy John, ¿no? Entonces llega a una habitación de hotel, lo hospedan, le llama a alguien que no sabe quién es. Le dice, güey, ya nos cacharon, no deberías estar ahí. Lanza una moneda y dice, sí, me quedo. Y es donde, estando en la bañera, despierta y hay unos güeyes que lo están esperando. Simplemente le disparan, lo matan con un silenciador. Y van y lo avientan al bosque. Y se hacen la pregunta de por qué no coincide su altura, ¿no?, o su calzado. Y dice, pues seguramente era una especie de astronauta, porque es la única explicación que tienen, según, para que se haya achicado su cuerpo, ¿no? Y lo conectan con la versión en donde efectivamente va al espacio y así. Y entonces, al final de todas estas bifurcaciones, tal vez alguna se nos pasó, pero creo que ya quedó más que claro por dónde va. Hay una escena donde ya regresan con el periodista y le dice, güey, ya estoy confundidísimo. O sea, no sé, no entiendo si te quedaste con Anna, con Elise, con quién chingados pasó. No sé. Y dice, le explica que el movimiento del ajedrez, ¿no? que no me acuerdo cómo ahorita cómo se llama, pero dice que
Su
hay
Suang.
ese, que en el ajedrez hay ciertas condiciones donde el único movimiento es no mover. Y le dice la verdad, entre comillas, dice, güey, yo no soy Nemo, sino soy la versión de un niño de 9 años que no sabe qué decisión tomar. Pero como ya vio todas las posibilidades y cuál termina bien y cuál termina mal, que pues en general le está yendo de la chingada, porque incluso donde encuentra a Ana otra vez la vuelve a perder. O sea, no termina encontrando finales felices prácticamente. Dice que en realidad este niño, o sea, corre entre el papá y la mamá, pero en algún punto no decide quedarse, eso te va a entender, no decide quedarse con ninguno. Entonces, hasta donde yo entiendo y la gente entendió así en internet, es una tercera bifurcación en donde no decide ni irse con el papá ni irse con la mamá, la versión del Nemo que vive más tiempo, o sea, que es como de no decidir. Me permitió vivir más tiempo, ¿no? Y ya nos estamos acercando al final de la cronología. Pero básicamente, en esa versión, Nemo se vuelve loco, güey, por la presión de no poder decidir. Y en esa versión del universo es donde parece que vive en una especie de simulación, güey. Su ropa tiene las etiquetas, todo el mundo está vestido así. Como que está inmerso en su subconsciente. Y hay una parte donde, siguiendo pistas de llama a este número y ve a esta dirección y no sé qué, da con una casa abandonada en donde solamente hay un televisor con un disco o algo así, lo pone. Y es un mensaje del Nemo viejito, el telomerizado, diciéndole que no se preocupe, que porque todo va a estar bien, que él solamente tuvo que transcribir todos sus recuerdos de qué iba a pasar. Se lo demuestra completándole las frases y mostrando que la silla se iba a romper. Y ahí es cuando vuelve a mencionar a Ana, que Ana tiene el modelo para predecir exactamente en qué momento va a suceder algo importante con el tiempo, y que lo único que tiene que hacer es seguir el pinche guión, que él se lo está diciendo desde el futuro, así como todo va a estar bien, ¿no? Y esa es como la línea que llamaríamos neutra, ¿no? Así como de no toma ninguna decisión. Sin embargo, te da a entender que en esa no decisión sigue estando Ana. O sea, aunque estén o no estén juntos, sigue estando presente. Y ahí es cuando llegamos a la última parte, ¿no? No sé si querías mencionar tú de eso, porque eso lo decimos al final.
¿Qué? ¿Lo del Big
Ajá.
Crunch? No, o sea, sentía como que ya estabas explicando mucho para que te alargaras todavía más con el Big Crunch. Entonces dije,
No,
pues
no,
mejor
no.
para el
O sea, si
final.
quieres, cuenta tú esa parte. O sea, ya cuando. O sea, al final, final de la película, ¿no? Cuando el viejito ya está muy viejito y
Pues está desarmando la ciudad porque dice que el niño está reconstruyendo cosas, recuerdos y posibilidades. Y nada más, todos están a la expectativa en el futuro donde Nemo es viejo, Nemo, porque están viendo que ya se acerca la hora de su muerte y pues están ahí nada más viendo la televisión o la pantalla o la que sea. Se muere a las 5:50, me parece que era del 12 de febrero de mil, mil, no, 2099, o do, no, 2190, no, 2992, ¿no? Creo era.
No me acuerdo, pero
O
ya es un futuro muy
2092.
futuro,
Yo
¿no?
recuerdo que tenía el 92 al final, porque yo nací en el 92, pero de 1900. Y ya en ese momento, cuando ocurre su muerte, todo comienza a ir en reversa. Y es porque ocurre según este universo de la película, el tiempo comienza a viajar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Por lo tanto, como que se está caminando así en reversa, como el salta para atrás,
Sí, sí,
todos.
sí.
Y como ese güey no perdió los recuerdos y los conocimientos porque no le hicieron su surquito aquí en el labio, se va riendo porque sabe lo que está pasando y lo que va a pasar.
Ajá. Y en ese proceso, en esa versión, la que vive lo suficiente para alcanzar el Big Crunch, hacia hacia atrás, es que empieza a retomar los momentos que sí estuvo con Ana. De hecho, pues termina justamente la escena donde están sentados nada más así en el lago, pero en sus versiones de niño, o sea, como de 9 años, según recuerdo, ¿no? Entonces, pues realmente, aunque sean pedacitos, te habían planteado esa posibilidad en toda la película, porque los diálogos me escapa, o sea, recordar exactamente, pero el Nemo niño hace un chingo de preguntas filosóficas y sus papás le dicen como de ya no hagas tantas preguntas, ¿no? Por ejemplo, plantean lo de la entropía.
Es complicado, porque es complicado.
Mencionan lo de la entropía, de por qué cuando mezclas algo y, o sea, todo eso te va en esa dirección. También hay una parte donde habla de la flecha del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya, cronológicamente, está hasta ahí. Ya cada quien dio su calificación. Yo sigo manteniendo un 23 de 24. Insisto, o sea, según en qué etapa de la vida estés, pues puedes interpretar o extraer algo más o menos de esta historia o esta anécdota. Pero pues sí, es una historia no lineal de un drama no lineal de ciencia ficción, ¿no? Básicamente. Así es como la describen sus mismos creadores. Y ya entrando a la parte, pues nada más de extras técnicos. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la número 66. Y pues ya había mencionado eso, ¿no? De que pues tardó más o menos 7 años en crearse la historia. Y pues sí tiene, en resumen, pues mezcla cosas o conceptos filosóficos y o físicos, pues como la teoría del caos, el efecto mariposa, la superstición de la paloma, que es realmente con lo que empieza a mencionar cómo se condicionan las aves y todo, y la continuidad del espacio-tiempo. Y como otro dato, no sé bien cómo se pronuncia, Van Dorsmel mencionó que realmente, no es ningún secreto, antes de la película ya había un corto de 12 minutos que creó en 1982, pero pues no está precisamente en inglés, aunque se encontrará subtitulado. Y justamente es la parte donde el niño corre detrás del tren con las dos posibilidades. Entonces empezó con ese corto y de ahí pues evolucionó a ser lo que fue la película. Y pues empezó a intentar crear la película de Mr. Nobody por ahí del 2001. Pero bueno, ya mencioné hasta cuándo pues empezó a ser producida y todo. Y no era, o sea, el lenguaje natal del director y escritor, pues es el belga, pero pues eventualmente pues pasó a que fuera en inglés para que trascendiera, ¿no?, las barreras del idioma. Y pues es lo que puedo comentar, ¿no? En cuanto a la producción, el presupuesto que se tenía para la producción era de aproximadamente 47 millones de dólares, haciendo que para aquel entonces fuera la película belga más costosa hasta la fecha, ¿no? Y pues fue aprobado ese presupuesto antes de que se hubiera hecho el casting, y pues pasó por N complicaciones hasta que pues eventualmente se pudo hacer. Otras cosas a destacar, pues es el apartado de la música, del soundtrack. Hay varias canciones que yo conocí gracias a esa película que pues, me gustaron.
¿Cuáles son tus tres favoritas?
Bueno, estaba a punto de la de Mr. Sandman, que es como, diría, como la principal, ¿no? Porque tienen hasta varias versiones de la de Mr. Sandman. Bueno, yo no la había escuchado antes, y después de esa película la empecé a escuchar en muchas otras ocasiones. Y me está costando recordar el nombre de la de Tererere.
¿De los Pixies?
Ajá, la de los Pixies.
Where is my mind?
Where is my mind? Esa y ya, mi top 2. Mi top 3 con 2 canciones.
Undercover, güey. Yo le doy palomita a la canción Undercover. Está muy cabrona. Y un dato ahí interesante es de que esta canción fue de autoría del hermano del director.
Ok.
Si no te suena la canción, es esta, mira. Ay, ay. Suena cuando...
Sí, ya, ya, ya.
Cuando se casa.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el apartado musical, bastante, bastante cool. También hay escenas en donde ya, o sea, yo decía, güey, gastaron un dineral seguramente para estos 5 segundos de escena, como por ejemplo la donde está en su habitación escribiendo y se ahoga. Bueno, ahora, dato curioso, el quien supervisó los efectos especiales fue Luis Morín, que trabajó para Eternal Sunshine of the Spotless Mind del 2004, también conocida como, no me acuerdo, pero es donde...
Es la película no cómica de Jim Carrey, por excelencia.
Sí, la de la mente sin recuerdos. Pues sí,
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Exacto, sí. Sí, lo tradujeron así literal, que bueno, también me gusta bastante. No voy a comprometer a nadie para en esta ocasión. Pero entonces, si de repente les gusta esa otra película y dicen, ah, es que los efectos, no sé qué, tengan en cuenta que esa fue antes y Mr. Nobody después, y contrataron al de los efectos especiales como supervisor, ¿no? Entonces, por eso comparten bastantes cosas. Y otra cosa era que fue filmada en Alemania, Canadá y creo que en Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo. O sea, fue en 3 países. Entonces también
Bélgica, Alemania y Canadá.
Bélgica, Alemania y Canadá. Y la producción en total pues duró aproximadamente 120 días. Y ya.
Ok, ¿qué es el Big Crunch, güey? En menos de 5 minutos.
No me tardo tanto, creo. La versión corta es lo opuesto al Big Bang. O sea, esa es la versión ultra corta.
¿Qué es el Big Bang, güey?
El Big Bang es una teoría física, más no hipótesis.
Es entonces importante. Es una antiteoría.
No, pues es que le dije opuesta en un sentido cronológico, más que teórico, ¿no? O sea, Big Bang es una teoría física en el sentido de que es un conjunto de leyes respaldadas por observaciones empíricas que explican el estado actual del universo a través de la expansión del espacio-tiempo mismo hasta la actualidad. Los datos empíricos van desde, bueno, observar el estado actual de expansión acelerado del universo y proyectarlo hacia atrás en el tiempo para ver que coinciden en un punto que es denominado la singularidad. Hay agregados teóricos que se le tienen que hacer a la parte de Big Bang que también están explicados como la teoría de inflación, donde, bueno, no es nada más explicar cómo llegó hasta ese punto, sino en particular muy, muy, muy al inicio de la expansión del universo, fue brutal comparado con las siguientes etapas de la expansión. Entonces hay un periodo, así como hablas de eras geológicas, cosmológicamente hablando, están las eras cosmológicas. Entonces pasas de la era de inflacionaria a la era bla, 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 hasta la actualidad, ¿no?
Burbuja económica.
¿Eh?
La burbuja económica.
Sí, inflacionaria. Al antropoceno, sí. Entonces, el tema es de que como hay ciertos elementos importantes para explicar no el pasado, sino el futuro del universo, temas como la materia oscura, el contenido de materia oscura y de energía oscura en el universo, se ha complicado saber el sí y cuál es el destino último del universo, ¿no? Una de esas posibilidades, más no la única, pero ni siquiera te voy a decir que la más popular, o sea, pero sí, o sea, popular en términos científicos, ¿no? Pero popular en términos coloquiales puede ser que sí, que es la idea de que el universo va a dejar de estar acelerándose, a comenzar a contraerse. O sea, y cuando ese proceso de contracción comience, pues la hipótesis es, ahí sí, porque no tenemos una evidencia experimental, que pues básicamente el tiempo comenzaría a invertir su flecha. Y
es como si fuera una liga.
Sí.
Que se va expandiendo, 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 y llega a un punto en donde la materia ya no se puede seguir estirando, entre comillas, que igualmente la misma materia hace que todo se vuelva a regresar. Uh-huh. Por pura inercia, entre comillas, sí, digamos.
Entonces esa sería la versión futura del universo de Big Crunch. Dentro de las posibles teorías Big Crunch, se bifurcan en otras donde hay una posibilidad de que ese proceso de Big Bang, Big Crunch sea cíclico y que constantemente haya Big Bangs y Big Crunch, Big Bang, como lo dices, ¿no? Como una liga, como algo que estuviera oscilando, ¿no? En este caso, el espacio-tiempo. Otra alternativa en esa bifurcación es la idea de que entre Big Bang y Big Crunch, si tomas en cuenta ciertas características cuánticas, el final de un universo es importante como la semilla del siguiente, de tal manera que ninguna versión del universo es exactamente igual. En plan, incluso la concentración de materia, las leyes físicas particulares de ese universo, ¿no? O sea, no sería en plan como una película que ves hacia adelante y hacia atrás, como lo manifiesta en la película, justamente, sino que solo el inicio y el final coincidirían en el mecanismo y cada iteración puede...
Como en un timeline, en una edición de video, la transición entre una toma y otra.
Ajá, que guardaría...
En L o en J.
en L o en J, justamente. Y otra posible bifurcación es de que, pues en realidad, no es que haya un solo universo en Big Bang y Big Crunch, sino que es un proceso que constantemente está creando múltiples universos, ¿no? Pero eso ya sería meternos a la parte de multiversos. Y ahora, te digo, es una posibilidad. O sea, otra posibilidad es que el universo continúe expandiéndose de manera indefinida y acelerada. Y esa es lo que se le llama la muerte termodinámica del universo, donde dos puntos cualquiera del universo estarían desconectados causalmente. O sea, nada de lo que pase en una región del universo podría ser causa de un efecto en otra región. Y eso es sinónimo de ya no hay procesos físicos posibles que puedan ocurrir, ¿no? Que eso pues tampoco es alentador. Y hay otras, pues, posibilidades, ¿no? Pero para no complicar lo demás, Big Crunch es la que menciona aquí, ¿no? También llega a hablar de teoría de cuerdas, pero pues no sé.
¿Cómo? Ya cuando veamos la teoría del todo.
Ajá. Sí. Ok, sí. Que se va
a complicar. ¿Para qué echar toda la carne al asador en una sola?
O sea, no quiere decir que vayamos a estar analizando solo dramas no lineales de ciencia ficción. Que igual...
De mi parte.
Al menos de... Ajá.
Que si quieres ver una película con menos bifurcaciones y que te recomiendo mucho, ya ves que aquí mamamos a A24.
Claro.
Ve El Caballero Verde, güey.
Es
allá no tienes 17 Jared Letos. Allá tienes a dos Jared Letos. O sea, no estoy diciendo que aparezca Jared Leto. Estoy diciendo protagonistas. Allá tienes dos protagonistas, dos... posibilidades, dos opciones. Okay. Pero no te das cuenta en qué momento pasa eso. ¿Dónde sale la bifurcación? Y te lleva de la mano y durante el tiempo adecuado como para que se te haya pasado Es que y ya se te olvides así la posibilidad de que pudo haber ocurrido, de que se dividió algo. Ya hasta en algún punto, no quiero hacer spoiler porque me gustó mucho esta película. Ya de pronto te hacen ver que fue algo diferente a lo que estabas viendo en un principio, pero...
¿Sabes qué? Por la pura descripción, ¿sabes a qué película me recuerda? Y espero no sea spoiler. A la de La La Land.
No la he terminado de ver.
Ah, bueno. Yo pensé que no me iba a gustar La La Land. Pero dije, pues es que es Emma Stone, entonces. Y... A mí me gustan mucho las películas donde sale Emma Stone.
Uy, a mí me gustan mucho las películas donde sale Anya Taylor-Joy. Es mi amor, güey. En mi otra vida, donde no me casé con Carla, uff. Ella era mi otra,
opción.
Latina.
De otra latina. Ok. Bueno, pues... Eso es lo que puedo comentar de esta película, en términos generales. Claro que podría entrar en más detalles del... Ya más bien si la gente lo pone en los comentarios. No de la historia,
güey. Haré una estadística, güey, no sé dónde la compartiré. ¿De cuánto tiempo te estuviste hablando y cuánto tiempo yo?
Pues...
No porque sea bueno o malo, simplemente pues, por estadística.
Sí, por estadística. Pero no es como que no te dejara hablar, güey, o sea.
No, creo que no.
Sí, solamente
te vi no. Muy emocionado. Pero sí. Mira, yo quiero estar emocionado en este momento, güey, porque dejé para el día de hoy ver el okay. Tráiler de One Piece. Me había esperado una semana, ya había salido y estuve evadiendo todos los spoilers posibles. Vamos a subir el volumen a todo lo que dé.
Chingue su madre. Pero lo pones en, ¿cómo se llama? En pantalla... ¿En pantalla grande? Bueno, sí se puede, ¿no?
Sí se puede, pero es que como esto lo voy a salir como en un cuadrito. O ya. Sea, va a salir en relación de aspecto uno por uno.
Sí, sí.
Entonces, no quería como cortarle tanto a las orillas.
Ah, o sea, sí lo vas a dejar así chinguesú que nos tiren el canal.
Güey, es que estamos en pantalla dividida. Y salimos en cuadros, o sea, de uno por uno tú y de sí. Uno por uno yo. Y esto saldría dentro de mi cuadrito. Entonces, cortaría cosas, ¿no? O sea...
Ok. Coitus
interruptus. Yo hago las respectivas pruebas, güey. Desde sí. Que era un niño. Este güey se llama Iñaki, es mexicano. Casualmente tuvimos la fortuna de tener un Luffy mexicano.
O sea, ¿ya lo conocías? O sea, ¿ya sabías?
Yo ya sabía cuál era el casting.
Ah, ok.
No había visto el tráiler, ni avances, ni nada. Aparentemente esto está supervisado por Eiichiro Oda, que es el mangaka, el autor de la obra original. Hay algunas películas de One Piece que Oda no tiene que ver tanto en la historia, entonces no son canon. Se sabe perfectamente cuáles películas son. Pero en este caso, esto sí está supervisado y está, ¿cómo decirlo, güey? Que les está apoyando
les con cosas visto buen,
para hacer cambios y modificaciones, ajá. Algo característico de Luffy, en su outfit, obviamente, pues que siempre está utilizando como chalecos o casi siempre, pero otra cosa es el sombrero, ¿no? Por algo se llama Mugiwara, que en español sería la traducción como sombrero de paja. Mugiwara, no Luffy, sombrero de paja, o Luffy, sombrero de paja.
A ver. Pero Luffy es su nombre, ¿verdad?
¿O sí, Luffy? Su nombre de pila es Monkey D. Luffy.
Ok. A ver, pues sí.
Y ese sombrero es importante en la historia porque es como que se fue heredando entre diferentes personajes que en el pasado fueron importantes, que es como un símbolo de heredar como los sueños, como las ganas de hacer cosas.
Ok.
¿Cómo qué?
Como el manto de Batman, pues, o algo así, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Al menos en la historia, hasta donde va el manga, tiene como ese simbolismo, esa función. ¿Quién sabe si eventualmente alguno de los personajes que le pasaron el sombrero a Luffy salgan siendo malos y nosotros hayamos visto hasta ahorita cosas buenas? Pero hasta ahorita el sombrero, en su versión live action, para mí 10 de 10, se ve muy bien. Tiene una cicatriz en su ojo izquierdo que también se le ve bien, no se ve tan prostética. Yo la veo natural. Pero sí le puedo ver aquí como su bigotito. Su bigotito rasurado. Pero en teoría, Luffy.
Es.
Dibujo. Creo que tiene 16 años. 16 años.
El personaje.
El personaje. Creo que ya en algún momento, cuando hacen un salto temporal para la historia, lo recuerdo porque ya es mayor de edad. No recuerdo si tiene 18 o 19.
Sí, pero o sea, pues es un shonen, ¿no? En toda regla.
Sí, güey, ¿por qué me salió? ¿Sí viste?
¿Qué?
Bueno, aquí, mira.
Ah, sí, no sé.
Bueno, me salió alguien. Y continuemos.
El océano me llama.
Ok, el dibujo de este barco es más caricaturístico, obviamente, pues ese es el manga. Y aquí sí lo hicieron ver como más live action, más real. Es un cordero. Más real hasta cierto punto porque la cara, los ojos, la nariz sí, se siente todavía caricaturizado, pero no está redondo y así como en el manga. Entonces, hasta aquí yo no veo ningún problema. Me está gustando lo que estoy viendo. Luffy trae una playera hawaiana que en un inicio no se veía así. No sé qué onda, pero vamos a seguir.
Así que voy a ir a perseguir mi sueño.
Ajá. Lo que estamos viendo acá atrás es un barco que se llama el Baratie, que es en donde Luffy consigue un compañero, que es Sanji. No sé si los ubiques al menos de físicamente. Es uno rubio que sí. el cabello le tapa el ojo.
Que es el cocinero, ¿no?
Ah, exactamente. Es un barco restaurante, este, el Baratie. Allí es donde Luffy lo conoce y lo invita a que sea parte de su tripulación. O sea,
es el baratillo de Guanajuato, pero en barco, ¿no?
No tengo el gusto de conocer el baratillo de es Guanajuato.
Es un barrio. Bueno, no sé si es una plaza o un barrio, pero ahí.
Ah, ya, no, sí, sí lo tengo el gusto. En el centro de Guanajuato, sí. Capital. Sí, pasé por ahí.
Y hay comida.
En una ocasión.
Voy a ser el rey de los piratas.
Lo ahí dice medio raro.
Motherboards apiladas.
¿Motherboards?
Ah, es chiste.
¿De qué? ¿De DC o de qué?
No, de son de ACDC. O sea, de corriente alterna a corriente directa. Sí, era lo
yo
que
pensé que estas madres que modificaba el Robocop de DC.
Ah, las Mother Boxes.
Ah, son Mother Box.
Sí, sí. Dicen las Mother Boards. Las ajá, tarjetas ya. Madre, güey. O sea.
Sí, las que hacían este electrovandalismo.
Sí, sí, sí. Algo así.
Solo necesito una tripulación fiel.
Solo necesito una tripulación. Nada más, güey. Uh-huh. Ahí vimos un teaser de Zoro. Que yo estoy seguro que está en el top 3 de personajes más...
icónicos.
Hypeables, ajá, de One Piece.
Ah, de One Piece, ok.
De One Piece, sí. Eso es el subcapitán, güey. O el vicecapitán. Es okay. El... después de Luffy, según el más cabrón. Yo diría que sí también, pues, pero... hay gente que dice que tal vez no, que tal vez Sanji, tal vez otro, pero... yo digo que Zoro, ese sí.
Juntos haríamos un gran equipo.
Ahora... ahora, la nacionalidad de diferentes personajes, güey. El autor sí ha dicho en diferentes materiales extra del manga. Si tal personaje existiera en la vida real, ¿de qué nacionalidad sería? A Luffy había dicho que ese güey sería, si mal no recuerdo, brasileño. Zoro sería japonés. Sanji sería francés. Nami, ahí así no recuerdo de dónde sería. Robin, que es la otra muchacha que está ahí en la tripulación, ella sería de Rusia. Usopp, ese güey sería de África. Y hay otros, ¿no? Está Chopper, está Brook, Jinbe y...
que ya no son precisamente humanos, ¿o qué?
Hay Chopper, es un híbrido raro, es un reno, pero...
sería de la Antártida, ¿no? ¿O qué?
No, a lo mejor de Canadá o... no sé. Pero no de Sudamérica. Pues para allá no hay Santa Claus. Necesitamos un reno.
Ok.
No, es un reno que se llegó a comer una fruta del diablo, que recordemos que en este lore las frutas del diablo son la cosa que les da habilidades o superpoderes los seres humanos. Por eso Luffy es de goma o tiene esta habilidad, ¿no? De estirarse o de moldearse como goma, justo porque se comió una fruta del diablo. Este reno se comió una fruta del diablo que le da habilidades de humano.
Ok, no sabía esa posibilidad.
Sí, y está raro porque hay un científico, bueno, está curioso, porque hay un científico que va a salir más adelante, seguro aquí no, en la serie, porque ya está grabado la primera temporada y está planteado para hacerlo por temporadas, que hace experimentos y logra pasarle esas habilidades de las frutas del diablo, no solo a animales, sino también a objetos inanimados. Por ejemplo, ya se ha visto que a una bazooka le dan habilidades de
humanoide.
Animales. Entonces, como que le dan las habilidades de un animal.
Ok.
Por eso, como que tiene vida, entre comillas. O a una espada también le dan habilidades de un animal. O sea, como que tiene voluntad y puede atacar de cierta forma. Y puede moldearse como con una forma del animal que le tocó la fruta.
Ok. Pero eso no va a salir aquí en la... Digo, para la gente que como yo no hemos visto...
En esta temporada no.
O sea, esto es un dato adicional, ¿no?
Para propósitos... Sí, y no van a salir todos los personajes que mencioné, güey. Estoy... A ver... Es que no me acuerdo hasta dónde va a ser, pero... Luffy, Zoro, Sanji... Nami y Usopp. Creo que solo son ellos los que van a salir en este momento.
Ok, entonces quedémonos en esos para...
Nos dirigimos a la Gran Ruta.
La Gran Ruta.
Un peligroso tren.
Ajá, ya estamos viendo a Nami. Sí se le ve bien el outfit. Y Oda hizo que le crecieran ciertos atributos a sus personajes femeninos particularmente.
Con el tiempo.
Con el tiempo, ajá. Sí, entonces quién sabe si en algún momento viajen a
Tijuana.
Corea del Sur, ¿o a dónde es donde viajan a hacerse operaciones estéticas?
Pues creo que de Estados Unidos a México es la primera principal. Ah, no, a Tailandia o por ahí, ¿no? Sí.
Ah, y el CGI sí se ve chafón. Súper chafón. Pero la coreografía de la pelea de Zoro se veía súper cool.
Enormes islas y peligrosos piratas.
A ver.
Dale coma para que... Coma. Punto para cuadro.
Sí, 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 frame por frame. Ok, vamos a darle un poquito más adelante. Necesito ver la cara de este payaso. Se llama Baggy. Baggy el payaso. ¡Ah! Ya. Este güey es el que le pasó el sombrero. Es Shanks. Aquí vemos que tiene el sombrero, el pelirrojo. Akagami no Shanks. Akagami es pelirrojo.
Ok.
Ya. Esto es del primer episodio, ¿eh? Del anime.
Eso sí lo he visto. O sea, eso sí, el primer episodio.
Cuando le mochan el brazo, ¿qué? Sí. ¿Spoiler?
Nah, ese es el primer episodio.
Sí, es el primerito episodio. Ajá, vemos aquí el barco de esta morra, de Baggy. Es una combinación rara entre anime y Piratas del Caribe. O sea, por el live action y porque se están saltando de barco en barco.
Sí.
Mira, Baggy.
Eso parece, en mi opinión, pues, que no he consumido, como si estuvieras haciendo un ¿cómo se le llama? Una
¿un
parodia.
Crossover? Ah.
Como si unos youtubers millonarios.
Ya estoy viendo la regla 34 y así. Como que esta temporada de One Piece está rara.
Sí, yo lo veo. El estilo es como si Mr. Beast y otros youtubers se hubieran juntado para hacer una parodia.
Ah, ya. También hay unos fan no sé qué.
Fan
que
art.
Luego quedan mejor que otras cosas que son oficiales.
Sí.
Sí, se ve más o menos así.
Pero se ve un fan art bien hecho. O sea, no lo digo en plan
ajá.
Que estuviera mal, ¿no?
Sí, aquí se le ve luego el peluquín. O sea, no se ve
real. Pero pues está realista, güey. Si alguien se vistiera de payaso, se vería así. O sea, por eso estoy diciendo, parece que unos youtubers hubieran hecho como si los de ¿Qué Parió? Estuvieran haciendo una parodia de altísimo presupuesto del tráiler de One Piece.
Como la parodia que hicieron del Chavo del Ocho, güey, sí, de una película de superhéroes, creo era, o no sé.
No, qué, la de Civil War.
¿Del Chavo del Ocho?
Hicieron el tráiler de Civil War versión Chapulín Colorado, Lola la Trailera, así, o sea, no sé si el plot twist al final va a ser, güey, te voy a poner el tráiler de veras, pero hasta ahorita, para mí lo hicieron los de qué parió. Pero no.
Aquí
lo digo,
no sé si quisieron hacer a este güey, que es un personaje importante, al menos al inicio. Eventualmente en el manga también se vuelve importante, pero, o sea, estamos hablando ahorita nada más de la serie.
Sí, ahorita limitémonos a...
No sé si a este lo quisieron hacer como un poquito tenebroso por el tipo de iluminación y el ángulo de la cámara y el encuadre cerrado, pero en realidad en el manga no... Es más cómico que otra cosa.
Sí, ahí está.
Pero bueno.
Ten mucho cuidado.
No trabajo para ti.
Parece que hay un poco de tensión en la tripulación.
¿Cuál tripulación?
Oye, aquí se ve CGI chafón. Sí, sí lo vi venir. Este güey es Usopp, por lo que estuve viendo algunas reacciones sin contexto. Nada más scrolleaba en TikTok y decían, ¿qué pasó con la nariz de Usopp? Y sí, le daba rápido para no enterarme de qué había pasado.
Pues es que, ¿qué esperaban, güey? O sea,
sí, que tuviera una nariz literalmente así de 30 centímetros.
Pues sí.
O sea, puede tener otras cosas de 30 centímetros, pero la, no nariz, la nariz no. No, eso no es natural.
No. Es una nariz de sangre.
A ver, a ver, a ver. ¿Tu nariz es team sangre o team carne?
Pinocho.
Pues varias versiones de Pinocho se deberían de juntar en una parodia y preguntarse eso, ¿no? ¿Eres team sangre o team carne?
En Shrek 4 espero ver eso.
No mames, no, ya Shrek está 5. Shrek 5, güey. 5. Ahorita ya debe de salir este...
Es que conté la 0, la 1, la 2 y la 3 y...
Contaste desde...
Desde el cero.
A ver, le dieron un cañonazo. Luffy se cae, no puede nadar. Una de las desventajas que tienes al consumir las frutas del diablo es que pierdes la habilidad de nadar. Te conviertes en un ancla prácticamente.
Ok.
Entonces, ese es como el... Como la desventaja que le dio Oda. Como para que no cualquier persona estuviera tragando frutas del diablo y ya, ¿no? O sea, como que tienen sus limitantes.
Ajá. Uh-huh.
No hemos navegado mucho juntos.
Ah, ya. Aquí veo otra queja. Al menos estéticamente, Sanji. Espero que este sea Sanji. No,
sí, no esté siendo racista.
Sanji tiene unas espirales características en las cejas, güey. Y eso es importante para la trama. Para muy adelante. Pero es muy importante.
Pero...
Ok. Ajá. Uy, tal vez veamos el pasado de Sanji, güey. Ya. El güey con el que trabaja en el Barati, en el barco... ¿cómo se llama? Barco restaurante. Tiene una pata de palo. Y aquí explican por qué tiene una pata de palo. Es una historia muy triste.
Ok.
Yo he llorado un montón con One Piece, güey. Hasta con los pinches barcos te hace llorar, güey. No solo con los personajes.
Entre nosotros nos cuidamos.
Estiró el brazo, ¿verdad?
Sí.
Según. A ver. Uy, sí. Hicieron allí un jueguito de ángulo como para que no se alcanzara a ver. Mira, yo también estoy estirando el brazo, güey.
Sí.
Soy Luffy. Ok, ya. Vamos a ver si más adelante se... Uy, sí, cuando hacen la promesa del saque. Muy bien. Ya. Sí, el CGI, veo gente quejándose mucho por el CGI, veo un CGI tipo Flash, tipo Hulka, abogada Hulka, más o menos, pero a ver qué pasa.
Los grandes...
Chingadazo, ¿a quién se lo dio el chingadazo? Ay, no alcanzo a ver, regrésate poquito.
Puedes dejarle presionar, ajá.
Ah, pues, ya, es esta morra que tiene un garrote. No me acuerdo cómo se llama.
Los grandes guerreros nombran sus ataques finales.
No. RKO. 6-19. ¿Cómo le pondrías de nombre a tu ataque final, güey?
Pues dependería de cuál fuera mi ataque final.
¡El vergazo cuántico!
Vas a ver si te duele o no hasta que, hasta que te lo dé, di. Sí. Perfecto.
Agosto. Ok. Pues se ve buena.
Me gustó esta dinámica, güey. Si la gente no se queja, me gustaría repetirla. O sea, no de que cada episodio analicemos otra vez el tráiler de One Piece, ¿verdad? Sino,
ah.
O sea, dejar a este, en estas ocasiones ver un tráiler y...
Ah, porque también está este, Invasión Secreta, ¿eh? Podemos ver todo el episodio, primer episodio ahorita. Y hacemos pausas cada 8 segundos.
Porque, mira, mira, tú lograste resumir más la historia de One Piece, güey, que yo la de Mr. Nobody. Que no era mi intención.
Ajá.
Pero, güey, o sea, está bien, está bien. Sí la quiero ver, la película.
Es una serie.
Ah, ¿es una serie?
Sí, no sé cuántos episodios va a tener esta primera... Sí, sí. Esta primera temporada tiene 1,000 episodios, güey.
No va. No, a no ver. Sé. Pero bueno, ahí lo tiene la recomendación de... en este caso de Netflix. Y pues que ya próximamente ya va a estar disponible. Pero no, yo sí pensé que era una película, güey.
Ah, cabrón, se me puso... Se me puso el fondo blanco. O sea,
para la gente que no tiene Netflix, lo puede ver en The Pirate Bay. ¿O se te hace muy hipócrita? ¿O al contrario, muy acorde?
No, no, no. Se me hace muy acorde. Bueno, muy ad hoc.
Voy a descargar de The Pirate Bay la primera temporada de One Piece. No, pero la es que serie, retador.
Va a tener 8 episodios, güey, la primera temporada. Espero que sean 8 episodios de 20 horas cada uno.
Pues yo creo que va cada, un episodio por personaje.
Sí, una hora debe de tener. O sea, no, yo espero, ¿eh? No lo estoy leyendo, no lo estoy confirmando, pero
sí,
lo que sí se confirmó
hora.
Por parte de Oda, que el número de episodios con los que contará el live action será de 8.
Yo creo que con que termine...
40 minutos, sí.
Con que termine la primera temporada reuniendo al equipo y en cada episodio contando su triste historia y que termine en una épica batalla de estilo Piratas del Caribe, como producto audiovisual funcionaría, güey. O sea, olvídate de que contarlo como en el manga o así. Simplemente es como de primero Luffy, qué pedo. Y luego ta 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 y tratar de entender por qué el personaje es como es, güey. O sea, de su tripulación. Y que termine en una batalla, güey. O sea, y en un cliffhanger tipo como de, no sé. Es que yo mis conocimientos de One Piece pues, están limitados, pero... Pero pues dependiendo del ex... Bueno, que es un exitazazo, ¿no? El manga y el anime. Pero pues que no se vuelva solo exprimir a la franquicia, sino... Para que gente que no ha decidido empezar a consumirlo, pues diga, güey, pues no quiero esperarme a la siguiente temporada, mejor empiezo a consumirlo.
A leerlo ahorita,
fuente.
Todavía tengo 5 años para que llegue el final del manga. En 5 años me alcanzo a aventar los 1,000 episodios, capítulos del manga.
Yo digo, ya hiciste tu... recomendación, sugerencia. Yo
no es recomendación, simplemente quería hacer una video reacción de este nuevo tráiler. Pero mi recomendación fue el Caballero Verde.
Ok, pues yo todavía no lo puedo recomendar, pero más bien acepté una recomendación indirecta que me hicieron y vi el primer episodio de Kimetsu no Yaiba.
Uy, ¿la primera temporada o viste
el primer episodio
de la segunda?
O sea, literalmente el primer episodio, porque tenía dudas, ¿no? O sea, porque...
¿Y por qué te lo recomendaron? ¿Por la historia? ¿Por la animación? ¿Por la relación de personajes?
Concretamente tenía una conversación de del conflicto de empezar a ver cosas cuyo manga no ha terminado. Y me dijeron, güey.
No, el manga ya terminó.
Por eso, o sea, esa fue la línea, es como de, güey, ve Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Yo dije, no sé de qué chingados me estás hablando. Me dijo, Demon Slayer. Luego dije, no sé de qué chingados me estás hablando. Ya luego cuando vi a los personajes, dije, claro, yo los he visto una y otra vez en... O sea, no entendía qué pedo. Y solo viendo el primer episodio me convenció, o sea, es un shonen también, como también me lo vendieron así, tipo, pues es un One Piece, es un Goku, es un, pero con la diferencia.
No, pues, One Piece es aparte, se cohece aparte.
Pero es un shonen, o sea, es un shonen en toda regla.
Sí, pero tiene muchas diferencias.
Aquí es lo mismo, solo que no está buscando ser el rey de los piratas, ni el más fuerte, ni el más nada. Tiene otra motivación que fue lo que...
A ver, ¿cuál es su motivación?
Según el primer episodio, o sea, voy a hacer la reseña de Demon Slayer solo basado en el primer episodio. Pues es revertir un proceso no deseado que le ocurrió a su hermana, concretamente, ¿no? Ya el que tenga que asesinar a demonios es algo colateral, o sea, no es su objetivo ser el mayor asesino de demonios o... Que también no entendía por qué le llamaban demonios si son como vampiros, pero bueno, solo he visto el primer episodio.
En diferentes culturas los demonios son de diferentes formas.
Ciertamente, ¿no? Entonces un vampiro puede ser un demonio en otras culturas. Bueno, entonces no puedo hablar todavía, pero sí lo voy a seguir viendo.
Ay, háblame de caricaturas y puedo hablar un montón, güey, fíjate. ¿Sí? Háblame de teoría del caos, entropía y cosas cuánticas y escucho.
Ok. Pues lo bueno es que ya está terminado el manga, entonces...
Sí, van como por la mitad en los episodios animados, los que tienen hasta ahorita. Si yo te pudiera hacer una recomendación en este momento de algo que no está tan largo... No, es que el manga todavía no está terminado. Pero te puedo recomendar Jujutsu Kaisen. El manga todavía no está terminado. Ya hay una temporada animada.
¿Y cómo ya se conoce?
Están Jujutsu terminando Kaisen la segunda temporada para hacer la publicación.
¿Pero con qué otro nombre se conoce? Porque no me suena.
Ah, la verga.
O sea, si me dices Kaisen. Shingeki no Kyojin, entiendo que te refieres a Attack on Titan, pero me costó mucho trabajo memorizar Kimetsu no Yaiba o Yaiba, no sé.
Yaiba.
Ah, ok.
Jujutsu Kaisen sería... Guerra de hechicería. nunca lo había buscado en español.
Tal vez en la...
O guerra de hechiceros. Ajá. Sí, tiene...
O sea, es un Harry Potter hecho shonen.
Mira, si se lo vendieron como un buen shonen, lo de los otros güeyes, los espadachines contra demonios, lo traduciría así. Este está todavía como uno o dos escalones más arriba que el otro en cuanto a la estructura, el guión y la forma de que se conectan las cosas. O sea, es de los mejores shonen escritos.
Ok,
yo sí te lo recomiendo.
Yo no
y vas a ver que hay como ciertas cosas que se parecen mucho. Algunos van a decir que copian de copiar o de inspirarse en sobremanera de otros como Naruto, como One Piece, como Dragon Ball. Porque hay muchas cosas que tú dices, un momento, como que esto lo he visto. Incluso estéticamente, güey, visualmente, este personaje se parece mucho a este otro de acá. Esta problemática, yo ya lo vi en este otro anime. Pero como que agarran ciertas estructuras, lo pulen, le quitan lo que no funciona allá y acá lo hacen funcionar muy cabrón, güey.
Ok, no hay manera que me acuerde el nombre, güey, pero lo voy a buscar así. ¿Hechiceros contra qué, güey?
No, guerra de hechiceros, así búscalo en español.
Ok.
Prácticamente también son demonios. Aquí les dicen maldiciones, pero...
Hijo de tu, así... Para como cuando se te aparece un espíritu en México, ¿no? Que dice que que tienes que usar maldiciones para que se ahuyente.
No, eso es cuando se te sube el muerto, les tienes que maldecir. En el sentido de que les digas groserías.
Por eso, pero no será una confusión eso de que la gente tenía que lanzarles un hechizo y terminar aumentándoles la madre.
Por una mala traducción.
No adaptaron bien el shonen.
Sí, cuando fue la conquista, sí, la traducción a las lenguas indígenas no fue la correcta y la gente empezó a decir groserías.
Estaría cagado que se fuera el origen.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @losexplicitamente, excepto en Twitter, que estamos como
@losexplicitamente, porque solamente había 15 caracteres disponibles.
Déjenos en los comentarios qué les pareció Las Vidas Posibles de Mr. Nobody, qué les pareció Jujutsu Kaisen, si ya lo vieron, One Piece y Demon Slayer. Creo que eso fue lo que estuvimos...
Y en platicando. Las secciones, ¿no? También. Digo, porque pues, la gente que solo escuchó el video análisis...
O vayan a comentar en el podcast de Mimetizando, en Spotify, esto.
Sí, en el de Mimetizando, ¿no? No en el de explícitamente. Sí, como que ¿por qué? Pero bueno, está bien, háganlo. Si vengo de los explícitamente a Mimetizando, y ya. Sigan. Chao, chao.